Cambiamos. Vamos a la actualidad de nuestro país. José Seoane presentó renuncia al cargo de presidente del CODICEN luego de que el presidente José Mujica decidiera reemplazarlo por el actual titular del Consejo de UTU, Wilson Neto. Con esta medida, Mujica aspira a profundizar la descentralización de la Administración Nacional de la Educación Pública, con un aumento de la autonomía de los consejos desconcentrados y una disminución del poder del CODICEN como organismo central. Mujica se refirió ayer a estos cambios, aunque sin dar nombres, cuando hablaba en su audición de M24.
Estamos comprometidos con el mundo de la enseñanza, pero dentro del mundo de la enseñanza, esta etapa obliga a una expansión, por un lado, de carácter masivo de la enseñanza técnica, por el otro, del desarrollo de tecnicaturas en profundidad que puedan servir como espinas dorsales del desarrollo del país.
La decisión que tomó ayer el presidente Mujica también implica la salida de la consejera Nora Castro, vice en el CODICEN, que será sustituida por el actual número 2 de UTU, Javier Landón. ¿Cómo vieron esta resolución?
Yo pienso que es una resolución coherente con lo que se ha propuesto el gobierno. La reforma de la Constitución puede producirse por diferentes vías. Y la gente que critica lo que se ha hecho, critica porque en ningún momento se ha configurado el contenido de la reforma. ¿Se reforma para hacer qué? Esa respuesta no está todavía. Pero, sin embargo, hay una acción permanente y muy coherente del Ejecutivo, del gobierno uruguayo, en el sentido de reformar las instituciones para que las instituciones puedan ser el vehículo de una reforma. Voy a hacer la historia y van a ver qué coherente es y qué importante es. Primero se reformó la ley de educación que se había aprobado en el periodo anterior y se cambió la integración del Instituto de Evaluación Educativa. Se suprimieron los representantes de los profesores. ¿Por qué? Porque el instituto se hace para controlar a los profesores y el gran error de la ley de educación fue que los órganos que controlan los profesores están integrados por profesores. Estaba integrado así el Instituto de Evaluación y estaba integrado así el CODICEN. Modificaron primero por ley el Instituto de Evaluación. Después modifican de hecho la integración del CODICEN, porque el CODICEN, lejos de ser un órgano que colaborara para la reforma, era un órgano que hacía todo lo posible para que todo siguiera igual. Eso era un reproche genérico. Las cosas concretas son espeluznantes. Cuando vinieron las comprobaciones del PISA, todo el mundo se agarró la cabeza y dijo, esto es un desastre. Y lo que dijo ANEP por boca del señor Seoane es, ya lo sabíamos. Lo sabían y no habían hecho nada. Ahí hay una reforma entre los que quieren cambiar y los que no quieren cambiar. Yo no creo que este cambio de titulares sea para aumentar la autonomía, como se dice. Este cambio de titulares es para que los titulares estén de acuerdo con los cambios que hay que hacer y que el Ejecutivo está de acuerdo en hacer porque considera que son ineludibles. Está sacando todos los obstáculos para que esa reforma se pueda plantear y para que la hagan ¿quiénes? Los profesores. ¿Por qué digo los profesores? Porque la inmensa mayoría de los profesores desbarataron cuando se reunieron el plan de los dirigentes de FENAPES de que a partir del 2 de agosto hubiera una huelga indefinida. Cuando se reunieron 594 profesores en el Sindicato de Profesores de Montevideo, que se llama ADES, se reunieron los 594 y decidieron, por supuesto, dejar sin efecto todos los planes descabellados que terminaban en esa huelga indefinida a partir del 2 de agosto. O sea que yo veo una acción coherente dentro de las instituciones para llegar a tener los instrumentos necesarios para saber cuál es el contenido que hay que darle a los cambios que hay que hacer.
Matilde, ¿tú qué opinas sobre estos cambios?
Los cambios pueden ser justos si consideramos que, bueno, hay una reforma y el obstáculo son esas autoridades y las removemos. Creo que eso significa ese cambio, remover un obstáculo. Ellos estaban obstaculizando que la reforma se llevara a cabo. Yo lo que no veo es que se vaya al fondo del tema, porque me parece muy bien la UTU descentralizada, trabajando de acuerdo a la producción en cada región. Eso me parece muy bien y todos lo vamos a apoyar. Pero el fondo del tema es que ni la enseñanza primaria ni la enseñanza secundaria ha sido atacada en un cambio a favor. Digamos, van a venir las pruebas PISA y van a seguir saliendo igual que antes, porque no se ha hecho nada para cambiar esa situación.
Juan.
Bueno, yo creo que la educación tiene dos problemas. Tiene un problema que no funciona, es decir, que lo que está no funciona. Y un segundo problema es que lo que está es atrasado y tendría que incorporarse al siglo XXI. Entonces hay que atacar los dos problemas por separado, no se pueden atacar a la vez. Y para mí lo primero es hacerla funcionar. Entonces, y para hacerla funcionar hay un solo camino, que es hacer un plan de calidad. Es decir, que por algo se creó un instituto de evaluación. El instituto de evaluación es una herramienta clave de un plan de calidad, pero hay que hacer el plan de calidad. Y para eso existen técnicas, existen consultores, existe la UNIT, existe el LATU, existe una cantidad de gente que puede colaborar en el tema.
El oyente puede preguntarse, ¿qué es eso? ¿Qué es un plan de calidad?
Un plan de calidad, bueno, la calidad es algo que está bien definido, es la buena gestión de una organización.
Juan, te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Quiénes eran los encargados de organizar el plan de calidad? ¿Las autoridades?
Claro.
Acaban de renovar las autoridades porque se niegan a eso.
Bueno, yo espero que...
Es un hecho muy plausible.
Yo espero que en 15 días hagan un llamado al LATU o a UNIT para que empiece el plan de calidad de la educación. Es decir, y esto no es una fantasía. En Colombia hay un plan de calidad que funciona hace años en el Ministerio de Educación. ¿No? Por algo Colombia está muy bien.
Bueno, yo quedo para el final porque de alguna manera corresponde por aquello de que soy como el maestro Ciruela, que ni sé enseñar ni tengo escuela.
¿Cómo? No lo oí, no te oí.
Que soy como ese micrófono que no anda.
Ah.
Como el maestro Ciruela, que no sé enseñar ni tengo escuela. Esa era.
¿Y por qué te colocas en esa posición?
Me coloco en la porque, digamos, no tengo un conocimiento profundo de la enseñanza. Yo recuerdo el nivel que tenían otros organismos de la enseñanza, que eran educadores de primera línea los que estaban en la primera línea de la educación. Digamos, esto es como si hicieras una comisión para renovar un puente y tenés que poner ingenieros especializados de primera línea. En la enseñanza, la medida, como dice el pibe, está muy buena, estos cambios que se veían venir de hace mucho tiempo y que se venían en amague, ¿viste? Era puro dribbling hasta que finalmente... esperemos que dé los resultados, que la intención del Pepe, la buena intención del Pepe, el deseo de todos, es que plasme. Yo pienso que dentro de la enseñanza hay un desequilibrio de otro orden, que no hay forma de tomar esa vaquillona por la guampa. Y es que los responsables de la conducción de la enseñanza son gente que tienen raíces gremiales, y actúan al frente de la enseñanza de alguna manera contemplando, contemporizando o respondiendo a esas visiones gremiales que muchas veces empequeñecen porque no salen del gremio. Ese es un problema sumamente serio que lo acaba de tener Raúl Sendic en el caso de ANCAP, y lo tenemos permanentemente en otros gremios. Quiere decir que es un gran debate en la enseñanza. Vos siempre nombrás que los más interesados en la mejora de la enseñanza son los trabajadores, que el PIT-CNT tiene que ser vanguardia. Yo pienso que tiene que ser vanguardia, en primer lugar, encauzando los límites de las demandas, anteponiendo siempre el interés de los educandos.
Mauricio, te voy a recordar un aspecto muy importante. Yo lo nombré ya. Cuando la senadora Topolansky movió a los profesores para que se desempolvaran un poco y se ocuparan de la cosa, fueron 594 a una asamblea del ADES. Iban 20 o 30, fueron 594. Y barrieron todos los planes hechos por la dirigencia. Es decir, los profesores, cuando se habla de los profesores, no tienen prácticamente nada que ver con los representantes de los profesores. Tenemos profesores excelentes y hay liceos que funcionan estupendamente bien. Yo voy muy seguido a los liceos porque hablo en ellos y encuentro liceos que son estupendos, ¿no? Que son liceos públicos, no todos los liceos funcionan mal. Lo que tiene que hacer la autoridad es darle camino a los liceos que funcionan bien. No pueden morirse todos los liceos de golpe. Puede haber profesores que faltan, puede haber cosas que están mal, disciplinas que se han violado, cambio en los intereses y en el ordenamiento de los valores de los profesores, pero no de todos. La gran mayoría sigue siendo una crema importante de la cual depende la reforma. No hay reforma posible si no se hace con los profesores que tenemos, porque no hay otros.
Agrego uno de los mensajes de los oyentes, este que manda Raúl, y que dice que cambiará algún día si en vez de financiar la oferta, se pasa a financiar la demanda de educación. Mientras eso no pase, cualquier cambio es maquillaje.